mía con dos amigas más en esas tres señoras
en
que estaban
futuro.
Con, claro, entonces como poder ir haciendo esa como ese escrito y esa recopilación de esas fotos mentales que vas teniendo a lo largo de recorridos ciclísticos.
Dicen que llegó otro mensaje que no estoy. Sí, la acabamos
es
de
la que
decir,
acaba de leer.
La que acabamos de leer. Están atentes, pero ya la leímos, la participación de ayer que escribieron al WhatsApp de la tribu, lo vuelvo a repetir, 11-31-26-0887. ¿Qué libro escribirías para ganarte este libro de dictadura y antisemitismo de Lautaro Brosky? También eso, las redes sociales de Charco de Arena en Instagram y en Facebook, ¿no?
Como Charco de Arena nos encuentran. Hasta las 10:30, 11:45 hay tiempo.
Es una boca. Una boca enorme con dientes filosos. Una boca que avanza sin parar. Una avalancha, una luz. Los dientes muerden como topadoras cada espacio fértil, cada brote. No tiene ojos, porque no siente, no escucha. La avaricia del hambre es su motor, y en el mismo momento en que satisface su vacío, un nuevo deseo crece y la hace moverse otra vez. En la catástrofe no hay lugar para las dudas. Resolver o morir, resolver, actuar, accionar. La boca no entiende de compasiones, de perdón. Lo que brilla se lo lleva, y lo que queda cuando ella pasa es una superficie sana y homogénea. ¿Qué es ser iguales? Cuando la boca se acerca, el aire frío corriendo por la espalda, la sensación del filo del acantilado, el ruido agudo de los dientes que chocan ansiosos entre sí. Las personas se categorizan, los cerebros se evalúan, los datos se encasillan. Lo que no se puede clasificar se mastica y se transforma. Y ante el miedo de caer en esa, todos se enfilan y ruegan para ser etiquetados. Creyendo que evitamos el ataque de la boca, la alimentamos y la fortalecemos más. En cambio, los que escapan, corren. Se mueven eternamente en las sombras de lo que no produce. Son callos, musgos, parásitos que molestan a la gran boca, que no le allanan el camino para seguir. Crecen como herpes en la comisura de los labios, son llagas que ocupan todo el paladar. Son malas palabras, notas desafinadas, ropas que no sintonizan con la moda de un lugar. Molestan, preguntan, se desarman y se vuelven a construir. ¿Qué es ser distintos? Los fantasmas se reproducen y crecen de a miles. Van comiendo como polillas, desde las encías hasta los nervios más profundos. Y la boca ya no puede afilar sus dientes, no muerde, se debilita. Lame con bronca los restos de los huesos que alguna vez devoró. Su misma hambre la destruye. Y cuanto menos le queda, más crece la nostalgia de su poder. Pero las sombras ya son muchas, y de a poco se hacen luz al avanzar.
Entregada a la suerte y sin mirar atrás, naufrago en la desidia del asfalto y la impiedad. No sé si hay que volver, soltar el ancla acá, la brújula se pierde. Exacto.
FM 88.1.
Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca.
FM 88.1. FM.
Somos una radio. ¿Somos una radio?
Somos una radio.
Encendida.
La tribu. 88.7.
Encendida.
En el contexto de un año electoral
y ante la avanzada de los discursos de odio y negacionistas,
desde los medios comunitarios decimos que gane quien gane.
La comunicación es un derecho.
Tu derecho.
Mi derecho.
Sin derechas. Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
AMARC Argentina.
Sin derechas.
Comienzo de espacio publicitario.
Revista Timbó.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? Revista Timbó.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscríbete, colabora. Espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? Revistatimbó.com.ar.
La industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Podcast La Tribu. Podés encontrar todos los podcasts en smlatribu.com/podcast y en todas las plataformas digitales. La Tribu.
Ya salió Revista Crisis, edición aniversario.
Edición aniversario.
50 años en la crisis. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar/tienda. 4 informes imperdibles. Los dueños de los medios de comunicación en la Argentina por Becerra y Mastrini. Viaje a las entrañas de Vaca Muerta a cargo de Cabrera Christensen y Álvarez Muyalli. La batalla por el 5G según el equipo de investigación política y 10 filosas tesis sobre el teatro por el grupo Piel de Lava. Además, el mapa de la UBA nacional y popular, radiografía del Rosario Sangriento y una hermosa entrevista a Diana Velesi más las fotos de archivo de Sara Facio.
Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país.
Crisis.
Crisis.
Una revista que te queda.
Revistacrisis.com.ar.
¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech.
Fin de espacio publicitario.
Esto pasa en La Tribu.
Acústico.
La Baigorria. Ukeban.
Esto pasa en La Tribu.
FM 88.1.
Una potencia en la resistencia.
La Tribu.
Una resistencia que produzca y no reproduzca.
FM.
Somos una radio. ¿Somos una radio?
Somos una radio.
La Tribu.
Encendida.
La Tribu.
88.7.
Encendida.
Hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. De arena.
Dulce.
21 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena. Y nos vamos a ir al territorio de la radio, pero de otras latitudes. Y le vamos a dar la bienvenida a Nuk de Radio Lora. Buen día, Nuk.
Hola, buen día.
¿Cómo andás?
Bien, estoy muy contenta que llegué acá a estar en vivo en La Tribu.
En La Tribu,
sí,
¿no?
Finalmente.
Sí, Anouk nos visita, se vino de Suiza y viste que siempre que hacemos esto de viajar vamos a buscar otras radios comunitarias. Radio Lora, estamos en contacto con Radio Lora, hemos hablado aquí al aire con Irene en alguna de las movidas feministas internacionales que hubo. Contame, ¿desde cuándo está Radio Lora?
Radio Lora cumple este año 40 años.
Ah, sí. Es más viejita que la
señora.
Tribu.
Sí,
es una señora radio.
Sí, 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 sí. Pero bueno, nació en el mismo temporada que La Tribu, ¿no?
Sí, sí, más o menos. Y también es una radio comunitaria. ¿Qué características tiene?
Es una radio comunitaria de Zurich, que es la ciudad más grande en Suiza. Uh-huh. Sí, es la radio comunitaria más vieja de Suiza. Transmite una quizás característica muy especial, no sé cómo es acá, pero Radio Lora transmite en casi 20 lenguas diferentes de las comunidades que viven en Zurich. Así es una radio comunitaria, bueno, como La Tribu, que mucho del movimiento cultural y social de la ciudad hacen parte de la radio, así como 300 activistas hacen programas. Sí, eso.
Uh-huh. En un montón de idiomas. Sí, hay mucha comunidad latinoamericana.
Exactamente. De hecho, hay un día especial que es el martes latino. Entonces, todos los días de martes, el día entero es hecho de programación de gente de Avia Yala, América Latina. Sí. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y cómo viene siendo tu experiencia de venir a la Avia Yala, de venir a Latinoamérica?
Wow, difícil a contarle un poco. De hecho vino también a Argentina un poco por la conexión que tengo por la radio, porque también en la radio, lo que es muy importante en la Radio Lora es la programación feminista. También hay un día especial, como todos los lunes es el día que la programación es hecho para mujeres y disidencias, y de ahí, como en los informativos y todo, siempre como entrevistamos a feministas de Argentina. Uh-huh. Y porque el movimiento feminista de Argentina es una referencia importante. Uh-huh. Por el movimiento en Zurich, y bueno, durante los años a entrevistar a gente de Argentina, también pasar música, también la producción cultural feminista de acá, el rap latino, todo eso. Lo escuchamos mucho y tenía ganas de venir y verlo. ¿Cómo es?
Y verlo.
Sí.
Y experimentar qué es el movimiento feminista aquí en la Argentina, ¿no?
Exactamente, sí.
Uh-huh. Anu, ¿cómo se sostienen allá siendo radio comunitaria? ¿Cómo sostienen el espacio? ¿Cómo sostienen la radio? ¿Cómo gestionan el recurso?
Tenemos un financiamiento público. Que hay como el dinero por medios, que no solamente es para la Lora, pero para apoyar a medios en general. Y eso también Lora recibe una parte que hace la parte mayor de todo. Uh-huh. Es como el 80% de la gestión del radio es hecho por dinero público y el resto por la asociación, los miembros y sí. Uh-huh. Uh-huh. Fundaciones.
Porque para quienes estén escuchando, acá tenemos como el servicio público, allá es como todo el servicio es público, ¿no? De los medios de comunicación.
Hay radios privados,
hay
también
radio, sí,
como
sí.
Hay licencias por una radio nacional que uh-huh. es de apoyo público, después hay licencias para radios privados que no tienen financiamiento, y después hay licencias para radios comunitarias que uh-huh. en cada ciudad más grande hay una radio comunitaria. ¿Cómo es acá en la tribu?
Y acá en la tribu, ¿cómo nos gestionamos?
Sí.
Tenemos aportes de quienes vienen a hacer los programas. También tenemos pauta oficial. Tenemos fomentos del Estado, que son proyectos que el Estado financia. Y con eso, con las publicidades, con el bar, con los talleres de capacitación, es como vamos armando eso, todo lo que tenemos que pagar, como el alquiler, la luz y todas esas cuestiones.
Pero son gestiones, esos recursos y son subsidios que siempre está el riesgo de que, bueno, pueden estar o no pueden estar. No es que hay un determinado presupuesto para el sostenimiento y la sostenibilidad de todas las radios comunitarias. Sí. Existe, sí. Estuvo en riesgo, y gracias al movimiento masivo que se armó y federal, se revirtió esa situación, pero estaba, o sea, la idea era terminar con ese fomento y esos subsidios para la cultura independiente y los medios comunitarios.
Sí, es una lucha. Teníamos una ley de radiodifusión que había sido hecha en la dictadura militar. Después de cuando volvimos a la democracia, hubo la lucha de un montón de radios, de gente que necesitaba dar sus otras informaciones, y ahí se logró cambiar esa ley. Pero en el anterior gobierno se sacaron algunos puntos de esa ley, o sea, como que siempre estamos en riesgo. Por eso nuestro camino es hacia la autogestión, que es muy, muy difícil, pero bueno, esa es la diferencia por ahí con Europa, que tienen un presupuesto para
destinado, los medios, que da más sostenibilidad. Mismo con la gran mayoría de los medios alquilan espacios o recuperaron espacios de los medios comunitarios, entonces siempre está el riesgo de que te aumentan el alquiler y te tenés que mudar, te tenés que ir, o quieren destinar ese espacio físico para otra cosa, mercado inmobiliario, desalojo de por medio, y también te tenés que ir. Es una resistencia constante, y que por suerte hay como mucho empuje y redes armadas, entonces seguimos sobreviviendo.
Sí, hay muchísimos medios comunitarios acá, ¿no?
Sí.
Es como me impresionó de cada vez encontrar más radios, también televisión comunitarias, ¿no?
Sí.
Que está muy presente en las marchas, movilizaciones, eventos.
Sí, sí, el otro día nos encontramos con Anouk en la transmisión de Antena Negra TV, ahí en el Puente Porredón, en la estación Darío y Maxi, porque también pasaste ahí porque en esta avenida, la Vía Yala, fuiste para el 8 de marzo a Perú, que estaba bastante revolucionado Perú, ¿no?
Sí. Tenía la oportunidad de juntarme a una delegación plurinacional feminista de Vía Yala, que iba por el 8 de marzo a Perú, que después del golpe de Estado en diciembre... Sí. Tiene una situación muy complicada, y ahí fuimos para acompañar las compañeras y hermanas de Perú en esta lucha por el 8 de marzo.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Fue muy intensa, muy impresionante. Fuimos una semana. Yo en Lima, en la capital, también había parte de la delegación que iba en las regiones, y pasamos la semana encontrando a diferentes organizaciones y colectivas y personas para escuchar y documentar las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos.
Claro.
Y también para entender toda la situación, que tampoco políticamente era muy fácil de afuera de entender un poco cómo es. Y sí, de hecho, sí, una lucha muy grande. con mucha represión del Estado. Recién la semana pasada salió el informe de la Delegación Feminista Plurinacional de la Viala en Perú, que consiste en todos los detalles, la documentación de las violaciones de derechos humanos, con los nombres de las personas asesinadas, que hasta ahora son 95 personas asesinadas. Hay presos, presas, heridos, heridas. Y sí, eso, para romper un poco el cerco mediático, que no habla muchísimo de la situación en Perú.
Exacto. Importante, ¿no? Esto, que haya delegaciones, eso, que los feminismos también tienen esto, ¿no? Del internacionalismo, ¿no? Como que... Y lo importante esto de romper los cercos mediáticos, porque en nuestra experiencia fue muy importante las denuncias que se hicieron en Europa cuando estábamos en dictadura aquí. Entonces creo que esa experiencia también se replica en estos nuevos golpes de Estado que se están sucediendo aquí en América Latina, ¿no?
Sí.
¿Por qué elegiste acercarte a los medios comunitarios?
¿Ahora o en mi
o
vida?
En tu vida. ¿Cómo llegaste?
Un poco por suerte. Estaba buscando a moverme a Zurich y me encontré con la radio Lora, que para mí encontré ahí el lugar más político, más interesante que podía encontrar en la ciudad de Zurich, y desde este momento me quedé ahí. Y también ahora, como dijiste, si voy en otro lugar también voy a buscar la radio, porque para mí es impresionante. En los radios comunitarios siempre me encuentro con la gente más interesante, que hace parte de muchas luchas y que se unen en estas radios, y eso me encanta, que va un poco más allá de hacer parte de un colectivo específico o de una campaña, una ideología. Un poco los radios comunitarios para mí unen muchas luchas, y eso me parece central.
Sí. Yo siempre cuento que toda mi militancia política empezó a partir de acercarme a una radio comunitaria. Te quería preguntar, para quienes están escuchando, ¿cuál es la situación actual allí en Zurich? Eso, contexto político, social.
Contexto político, social.
Digo, porque hay un avance de las derechas como casi en todo el mundo, ¿no?
Sí. Sí, como en toda Europa o Europa Central, la derecha está bastante fuerte. En Suiza en el momento tiene como 30% de los votos de la población son de ultraderecha. El sistema político en Suiza es un poco particular, porque siempre hay un gobierno que consiste por todos los partidos grandes y no cambia mucho. Entonces no hay como este momento muy fuerte como en otros países, donde la ultraderecha, las fascistas toman el gobierno. Pero en Suiza sí hacen parte del gobierno, obvio. Y... sí, un poco eso.
Sí, porque hay como una idea del sentido común, como que en Suiza siempre está todo bien.
Sí.
O bueno, no hay tanta desigualdad.
Sí.
Sí.
Sí. Bueno, hay mucho capital en Suiza. Que una gran parte de la población también tiene beneficios del hecho que hay tanto dinero en Suiza, tanto tanto capital que pasa por Suiza. Siempre decimos algo para ilustrarlo un poco: el dinero, el oro del mundo entero pasa casi físicamente por Suiza. Es como, y entonces la situación económica de una gran parte de la sociedad está bueno. Uh-huh. No de todo el mundo, tampoco, obviamente. Uh-huh. Pero sí, no hay como una pobreza masiva, grande, algo así. Entonces sí, si la situación económica está fácil,
sí.
Todo es más fácil. Aún los derechos, decimos, laborales o esos no son como tan avanzados como en otros lugares, como... Uh-huh. El estado social, no sé, en Suiza las mujeres tenían el derecho a voto en los años 70, que es bastante tarde, es muy conservador como sociedad.
¿Y el movimiento feminista cómo está allá?
Bueno, cada vez más grande, espero, y más profundo. No, había un movimiento feminista que creció mucho en los últimos años. En 2019 teníamos una huelga feminista grande, que en Suiza es el 14 de junio por...
Sí.
Sí, por una razón histórica, porque en 91 había la primera huelga, la huelga de mujeres en este momento, el 14 de junio, porque eso era 10 años después de la igualdad legal. Como en 81 han cambiado la, la constitución para la igualdad entre hombres y mujeres, y 10 años después la mayoría de las leyes todavía no habían cambiado. Por eso había una huelga muy grande, como 500,000 mujeres en la calle. Tiene una población de 8 millones Suiza, y por eso es la fecha del 14 de junio. Y repetimos en 2019, también con mucha influencia de las huelgas feministas en Argentina.
Claro.
Sí, que bueno, por su masividad, pero también de los temas, sí, tienen una influencia muy grande, es muy interesante.
Sí, 2019, recordamos, ¿no? Aquí toda la lucha que llevó muchos años, ¿no? Pero de la legalización del aborto, esas calles inundadas, ¿no? Pidiendo este derecho que repercutió en todo el mundo, ¿no?
Sí.
¿Allá es legal el aborto,
sí, en Suiza. Bueno, legal, es ilegal, pero sin punición. Y sí, también hay cada año alguna iniciativa de los fundamentalistas cristianos para cambiarlo. Entonces sí, ahora también la lucha es de sacarlo directamente del ilegal, porque hasta ahora es ilegal, pero sin punición, sin persecución, eso.
En la radio tienen posibilidades de intercambio, reciben también gente, porque pienso en esto, como tanta distancia, cantidad de kilómetros, contextos y situaciones totalmente diferentes, siempre son enriquecedoras. Imagino que te debes ir con un bagaje de información y de emoción interesante también, como para poder trasladarlo allá, no para modificar cosas, sino para como un aporte que siempre suma.
Sí, no, obvio.